La tecnología siempre ha estado al servicio del hombre. Este dispositivo es uno de los más fieles reproductores de audio de todos los tiempos y es ahora nuestro vehículo para llegar a los grandes temas. MBS 102.5 presenta 8-Track, donde están los verdaderos clásicos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Checo Sound. Este programa se llama 8-Track, lo estamos transmitiendo desde MBS 102.5. Son las 8:04, es sábado, 8 de junio, y me acompaña Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, buenas noches.
El día de hoy les tenemos un programa especial. Fíjense que uno de los movimientos, en los noventas la verdad la música era muy rica y había muchísima variedad, y uno de los movimientos más importantes probablemente era el Britpop. La música siempre va cambiando, pero normalmente se va como reciclando poco a poco, solamente que le van dando nuevos elementos, y yo creo que el Britpop tiene esa riqueza y tiene como todo ese bagaje que tiene la música inglesa. Toda esta generación lo que trataba era como de recuperar un poco como su patriotismo y de recuperar un poco como la imagen que tenía, pero les vamos a ir explicando poco a poco cómo se fue dando la historia de este género. En este momento vamos a abrir con una canción de un grupo que yo creo que es de los más importantes dentro de este movimiento. Esta es una de las canciones más conocidas. Y fíjense que esta canción se llama Girls and Boys, es Blur. Es una canción de 1994. Este disco se llama Park Life y es uno de los más importantes dentro de este movimiento. En los noventas, la verdad, había una etapa como de mucho hedonismo, de mucha drogadicción. Entonces, de lo que se trataba era de pasársela bien. Y si usted no se siente contagiado para bailar esta canción, pues no sé qué está usted haciendo en la vida. Estás escuchando 8-Track por MBS 102.5.
Someone you really love.
Ustedes están escuchando a Blur. Esta canción se llama Girls and Boys. Es del disco Park Life de 1994. Probablemente es el año en el que el Britpop entró como más fuerte. Esta canción va porque fíjense que Damon se fue de vacaciones a Grecia. Y entonces veía cómo todos los griegos y todo, pues toda la gente, no necesariamente los griegos, pero todos los turistas, de pronto armaban unas horchatas, unas orgías terroríficas. Los romanos probablemente se hubieran espantado, cómo tomaban drogas y todo. Y Damon, como desde un punto de vista, no como crítico, porque yo creo también le ha de haber entrado, escribió esta canción que trata de eso, ¿no? O sea, de que se experimente entre hombres, mujeres y demás.
Le
y
gustó ese ambiente, a lo mejor.
Fíjate que no. Se me hace bastante fresa, pero pues ahora sí que quién sabe. Hay un documental que tenía de gorilas que empieza a platicar el tipo que se fue. ¿No es cierto? Es en el de Blur, de No Distance Left to No Distance Left to Lose, No Distance Left to Run, perdón. Y en ese documental empieza a hablar de que sí le entraba fuerte a las drogas. Le entraban a la cocaína fuertísimo a principios del Britpop. Y luego, cuando ya estaba entre gorilas y lo último que hicieron con Blur, le entraba la marihuana, pero yo creo que unas muy ponchadas, porque decía que se ponía unas pachequeadas horrendas.
Pero sí, ¿sabes cuál es la peor adicción de Blur? El queso. Dicen que toda la banda es adicta al queso y que incluso si vas al catering en sus conciertos, te puedes robar las botellas de vino y no se enojan, pero dicen que si agarras su queso, te pueden hasta golpear.
De plano.
De hecho, el bajista tiene su marca de queso.
Sí. Ese cuate es Alex. Alex es un tipo bastante rarillo. Y sí tiene, era como el más cool acá. Y acabó haciendo quesos y le va bien, que es lo más extraño. De fondo ustedes están escuchando un grupo también muy importante llamado San Etienne. La canción es You Are in a Bad Way. Súbele un poquito, mi niño. El Britpop lo que tiene como base es los años 60. Entonces, San Etienne se basaba un poquito como en esta estética y un poquito en el sonido que estaban en los 60, que era como esta música como más suavecita, este pop un poquito más ligero. Esta es la canción más importante que tiene y es una de las bandas más fuertes del principio del Britpop. Por eso es que la tenemos en este momento, porque para abrir el programa. Les vamos a contar un poquito acerca de los antecedentes. ¿Tienes algo de San Etienne, Carlitos?
No, ahorita.
No te preocupes, nada. Ahorita vamos a entrarle un poquito entonces a lo de.
Bueno, nada más que estaban basados en la música disco de los 60s, precisamente.
Sí, exacto.
Ya eso suena la canción, si la escuchan. Sí. No pensarían que es Britpop.
Sí, es como un launchecito. No sé, tienen como mucha onda. Bueno, pues fíjense que el Britpop nace a principios de los 90s, pero realmente tiene una cuna bastante vieja. En Manchester se dieron movimientos bastante fuertes de música. Entre ellos estaba, obviamente, sale Joy Division y se crea como toda una corriente de música más oscura y todo. Pero años después sale un grupo que se llama The Smiths, que en el que estaba Morrissey y que estaba Johnny Marr. Y entonces Morrissey se convierte en un icono de la música y de la corriente de pensamiento. Y hablaba mucho acerca de la vida de la vida de las personas inglesas. O sea, como que te mostraba como un sketch, digamos, acerca de las personas que vivían en Inglaterra, las ideas, las costumbres y todo eso. A la par había un grupo que se llama Stone Roses, que la verdad eran unos chavitos que nada más lo que querían era tocar, drogarse y pasársela bien, y no le tomaban como mucha importancia a la
y
música.
Y se nota en su música.
Y se les nota hasta en la actitud, sí. ¿No? O sea, los ves y es como todos en su onda y como en este rollo. Se separan los Smiths y lo que quedan es prácticamente nada, hasta que Stone Roses saca su primer disco, uno de los discos debut más importantes, probablemente de la música. Porque cambia todo y empieza un movimiento que se llama Manchester. Manchester, obviamente, es por Manchester, porque a Manchester llegaron muchas corrientes de música electrónica, las cuales empezaron como a afectar mucho la música, digamos, común en cuanto a instrumentos, al rock and roll y todo eso. Entonces Stone Roses hace esta mezcla entre house, pero como tocado en vivo, y se convierte en un icono también dentro de la música. Para muchos de estos chavos, a principios de los 90s, ya lo que les llama la atención es como como regreso a los 60s. Todo el mundo quería eso. En el grunge, por otro lado, en Estados Unidos también se exigía como este regreso a los 60s, como esta música medio hippiosa pero ponchada, y de donde sale como el grunge, no el cómo, sale el grunge.
Esa sería la diferencia, ¿no? En Estados Unidos regresaron como al como al lado más pesado, como que en Inglaterra al pop de los 60s, ¿no?
Sí, fíjate que el concepto del grunge era un poquito como sonar a los Beatles, pero con Black Sabbath. Lo logra, yo creo, para mí lo logra Soundgarden en Black Hole Sun, por ejemplo. Eso es lo más como los Beatles, pero en el Sgt. Pepper, por ejemplo. Y Soundgarden, y Black Sabbath como en la pesadez y como en toda la cadencia que tiene. Y por el lado del Britpop, y por el lado de también un poquito del Manchester, pues se basan en los Beatles, en los Kinks, en The Who, en los Rolling Stones, en todas estas bandas que son precursoras dentro de la primera oleada de la invasión británica. Y es como empieza a sonar un poquito este movimiento Manchester, que se va acercando a la como al mainstream, digamos. El mainstream sería como a la gran industria de la discografía, y todos los grupos empiezan a querer sonar así. De hecho, U2 es uno de esos grupos que también se influenció en los Stone Roses con el disco Actum Baby, con el disco Suropa, y o sea, sí causaron un impacto bastante fuerte. Pero les vamos a decir qué fue lo que le pasó a los Stone Roses ahorita que regresemos de canción, porque ahorita vamos a escuchar este tema que probablemente ustedes conocen. Este tema es de un grupo que se llama Elástica. La canción se llama Connection. Es de 1994, del disco Elástica. Es un rolón que están escuchando ustedes en 8-Track por MBS 102.5. Ya regresamos a 8-Track por MBS 102.5. Ustedes escucharon Elástica, una canción que es como un haiku, porque es muy chiquita, pero es una gran canción. Fíjense que a Elástica las acusaron de que se robaron este riff de canción de un grupo que se llama Wire, que todavía existe, que de hecho tocaron hace poquito en el Festival Marvin. Y la canción desde 1977 se llama Three Girl Rumba. Y es una gran canción, la ponen en Capitana Marvel también, que por cierto, hace como todo un recuento ahí de los 90 y alguitos. Ponen esa, ponen a los Cardigans, ponen a Garbage, obviamente.
Es que no se me antojó verla, la verdad.
Pues por la música, fíjate que está muy ligera, la verdad sí vale la pena como por ese lado. De pronto como que me gustó la película, pero cuando ya sale en la de Avengers, como que no justifican ciertas cosas, pero en fin. Este programa es de Britpop, perdón.
Por cierto, esta última canción de Elástica, el álbum en el que venía, se convirtió en el disco debut que se vendió más rápido en la historia después del Definitivamente Tal Vez de Oasis.
Definitely Maybe, gran disco.
Nada más.
Gran disco. Ustedes han escuchado de fondo a Supergrass. Esta canción, si no lo pone de buenas, de veras, entonces usted está muy deprimido y tómese una pastilla. Súbele tantito, mi niño. Échale cuet, súbele más, ándale. Supergrass es una gran canción. Tiene muy buenas canciones Supergrass. A mí me gustaban mucho, eran muy divertidos.
Y la escucharon en 10,000 comerciales.
Sí, no, le ganaron estos cuates la lana del mundo a la canción. Esta canción es de un disco que se llama I Should Coco, de 1995. La canción suena como si lo hubieran hecho ayer. Y ya casi cumple 25 años, por cierto. Obviamente esta canción es un himno y la hicieron en un invierno muy, muy, muy frío en Inglaterra. Y entonces, o sea, están hablando así como de todo lo más soleado. Es lo mismo que la canción este. Bueno, ahorita me acuerdo, perdón. Pero esta canción es como todo lo contrario de lo que les estaba pasando. Era un frío horrible, un clima asqueroso. El tipo estaba solo en su casa y acá está hablando de lo mejor que te puede pasar.
Si llegaron a ver el video, se veían muy, muy curiosos sus cortes de cabello. Yo me acuerdo mucho, no quiero sonar ofensivo, pero yo los veía y decía, se parecen a los Monkikis. Por cómo salían en su video muy felices y brincaban. Bueno, no fui el único que lo vio. Resulta que Steven Spielberg se acercó a ellos y les ofreció hacer una serie de televisión al estilo de los Monkees.
¡Órale!
Ellos iban a ser los nuevos Monkees y la rechazaron.
Ay, bueno.
Y ahora creo que ya no son tan famosos y creo que la debieron...
Pues, fíjate aceptar. Que cuando menos hubiera... Mira, la canción perduró. Supergrass es una muy buena banda. Tienen muy buenas canciones, pero... Pues sí, la soberbia juvenil de pronto puede ser bastante fuerte. Por favor, comuníquense con nosotros a nuestro Facebook, en Facebook Extra Clásicos, en Twitter @Checosound, en Twitter también está Carlitos, de tu Twitter, por favor.
Es Martin Carlo Off.
Perfectamente, bien contestado, y les vamos a seguir hablando un poquito más de la historia del Britpop. Entonces, les hablaba yo del Manchester. Manchester, insisto, será como esta corriente en la cual el rock y como un poquito la música house se unen y hacen como estos grupos como Happy Mondays, los Inspiral Carpets, donde era staff Noel Gallagher.
Era el que probaba las guitarras, ¿no?
Era el técnico de guitarras. Noel Gallagher conoció América, me refiero a América como continente gracias a los Inspiral Carpets, que por cierto, no sé si aquí vinieron, pero Argentina, Brasil, Estados Unidos, todo lo conocieron los Inspiral Carpets. Era una banda importante dentro del género, pero esto se acaba en cuanto a los Stone Roses, se les acaba como la gasolina, porque empiezan a drogarse demasiado. Los egos como que se les vuelan mucho. Los Happy Mondays, por su lado, también se empezaron a drogar mucho. Le hacían mucho a la heroína y entonces como que perdieron como el hilo. Lo que pasa en ese como hueco de musical es que sale el grunge, sale Nirvana y todo Inglaterra se vuelve loco ahí con Nirvana, con Pearl Jam, con Soundgarden, con todos estos grupos. Y hay una parte de la población que no le gusta esto, que rechazan todo lo de Estados Unidos porque había un consumismo muy fuerte hacia Estados Unidos. Todos los programas de tele, todos los videojuegos, los videojuegos de computadora que ya habían en ese entonces, todo era referente a Estados Unidos, y habían unos chavos, que entre ellos era Damon Albarn, los Suede, los Pulp, todos ellos, que no estaban como satisfechos y que no les gustaban. De hecho, Damon Albarn hizo muchas veces el comentario de que ningún grupo de grunge valía la pena, solamente Nirvana. Y muchos opinan eso, para mí no, para mí la verdad el grunge tiene grandes grupos.
Soundgarden
es un grupazo. Para mí Pearl Jam también, Alice in Chains.
Si no me gusta.
A mí la neta sí me gustan un resto, pero Alice in Chains es una gran banda. Entonces, van perdiendo esta identidad, pero se empieza a crear un movimiento bastante fuerte en Camden Town, que está en Londres, y son como cafeterías en las cuales se juntan y empiezan ahí como a hablar acerca de hacer un movimiento musical en el cual pudieran ellos tener algo de su cultura. Perdón. Pero les voy a seguir contando ahorita un poco más, después de esta canción que vamos a escuchar. Esta canción, si usted no la conoce, de veras no sé dónde ha vivido. Si usted no va caminando escuchando esta canción, de veras creo que va a empezar a caminar diferente. En cuanto la gente ve este video,
empieza a golpear gente en la calle.
Te cambia la vida el video. O sea, te lo juro que la forma de caminar que tiene Richard Ashcroft, vocalista del grupo The Verve, en esta canción llamada Bittersweet Symphony, que es una obra maestra. Bueno, esto es A-Track por MBC 102.5.
I'll take you down the only road.
Ustedes están escuchando a The Verve con The Bittersweet Symphony. Esta canción le ganaron muy poquito a los The Verve porque se dice que entonces los Rolling Stones fueron quienes los demandaron, pero realmente fue Alan Klein quien era manager de los Rolling Stones, sí, y de los Beatles también, y también de Sam Cooke.
Nada más.
El tipo era un nefasto y era un ratero y era un amponazazo, y eventualmente por eso lo dejaron. Y quien tenía los derechos de estas versiones de las canciones de los Rolling Stones, que son, esta canción nace de un disco sinfónico de que era hacia los Rolling Stones. Entonces estos güeyes la toman, le hacen como todo el rollo de hacer el sampleo, se pasan en el sampleo y no piden aparte el permiso a la disquera. Perdón, Alan Klein, quien era el dueño.
Sí, a la disquera sí le habían pedido,
sí,
pero a
este, pero Alan Klein no. Y el problema precisamente fue que ahí entonces pues se da todo lo de la demanda, pierden, y entonces cada que la tocaban tenían que ceder derechos, y aparte dentro de los títulos de los compositores estaba Jagger y Richards, y bueno, pues ahí era el problema.
Sí, dicen que tenían que ceder el 100% de los derechos, y a cambio a Richard le dieron $1,000.
Sí, pobre.
Aparte, en una declaración dijo que esta era la mejor canción que habían escrito los Rolling Stones en los últimos 20 años.
Lo más triste es que tiene muy poco, debe tener como 2 semanas que los Rolling Stones dijeron que ya, que ellos le iban a ceder ya los derechos de la canción, que ya se quedarán con todo, que no había problema, y que ya no querían que salieran sus nombres dentro del, como los compositores igual, que ya Chole, que se quedara él con su dinero y todo, y nada más Alan Klein, sus hijos, porque ya se murió, gracias a Dios, este hijo de su madre. Era el único que sigue ordeñando la vaca. Pero bueno, este es un clásico de la música, independientemente del Britpop. Este es una de las catedrales más hermosas dentro de la música. Y ya sonó en A-Track, y A-Track va en este momento a un corte y regresamos. No se vayan, regresamos con mejor música. Regresen, por favor.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos, por MBS 102.5. Comunícate con nosotros por medio de Facebook, 8-Track y Twitter, @checosound.
¿Quieres ser un locutor profesional? El Centro de Capacitación MBS es para ti. Inscríbete ya al 5681-2087, 5681-2087, o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
Sí, ¿quién habla?
Paco.
¿Qué canción quieres?
La verdad, no quiero una canción. Sé que mi papá escucha tu programa y ahora quiero que me escuche. Tengo algo importante que decirle.
¿Cómo se llama tu papá?
Toño.
Toño, ya es hora de poner atención.
5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron en la consulta infantil y juvenil del INE. Visita INE.mx y descubre que están diciendo cosas que los adultos no están acostumbrados a escuchar. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo.
Contamos todas, contamos todos. INE.
La reforma educativa aprobada por el Senado reconoce el papel fundamental de las maestras y los maestros y su contribución al avance de nuestro país.
Ahora tendrán derecho a un sistema integral de formación, capacitación y actualización. Se fortalecen las instituciones de formación docente y las escuelas normales.
Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. 64ª legislatura.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Cuidar el medio ambiente también es justicia. Jueces federales han ordenado la conservación de ríos ante la amenaza de descargas de aguas residuales, así como proporcionar servicios de drenaje adecuado. El servicio de agua potable es una obligación para todas las autoridades municipales, no importa lo lejos que te encuentres, así lo ordena nuestra Constitución. Un medio ambiente sano es tu derecho, y los jueces federales están para hacerlo efectivo.
Día Mundial del Medio Ambiente. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia.
Tú, que trabajas en una fundación y necesitas profesionalizar, capacitarte y crear alianzas, asiste este 19 y 20 de junio a Expo Red de Asociaciones, el mejor evento para ONGs en México. Inscríbete en www.fundaciongrupomexico.org.
Fundación MBS Radio.
Importante que planear tu futuro.
En Conalep te ayudamos a armar tu plan. Te ofrecemos carreras de vanguardia, becas para todos, y al finalizar obtendrás tu certificado de bachillerato y título profesional técnico bachiller. Ah, casi lo olvido. Entra a www.gob.mx/conalep para más información.
CONALEP, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar, Secretaría de Educación Pública,
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La Secretaría de Educación Pública convoca a instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en www.gob.mx/CEP. Fecha límite para el registro de candidaturas, 9 de agosto de 2019. La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Con Aeropostal puedes renovar tu guardarropa y lucir a la moda en este verano. Aprovecha en esta venta nocturna 30% de descuento en toda la marca. No te puedes perder esta increíble promoción de Aeropostal. Te esperamos del 7 al 9 de junio en todas las tiendas Liverpool o en liverpool.com.mx. Consulta términos y condiciones en tienda.
La Secretaría de Educación Pública convoca a instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en www.gob.mx/CEP. Fecha límite para el registro de candidaturas, 9 de agosto de 2019. La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Es momento de ponerle play al cartucho de H-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos.
Regresamos a A-Track por MBC 102.5. Ustedes están escuchando de fondo una banda que a mí la verdad me gusta mucho. Se llama Kula Shaker. Kula Shaker fue muy conocido aquí por esta canción que se llama Tatva. Pero Carlitos, me decías que tú también los conociste por otra de las canciones que también tenían de ese disco K.
Sí. Había una que se llama Govinda.
Govinda. Govinda es un dios
Yoga hindú,
ajá.
De hecho, de ellos se supone que están inspirados en todas las creencias y costumbres hindús.
Sí.
Sí, en inglesas.
Sí.
Allá se les conocía como los Beatles hindús. Tienen otra que se llama Hush, que era más rockerilla. Y sí. Esa me parece que sonaba más aquí en México.
Fíjate que yo, Tatva, me acuerdo mucho porque el video lo programaban en MTV todo el tiempo. Y la verdad, como que no le pones atención a la letra, está todavía pacheca. Y la verdad me gustaba mucho. Y después me enteré que todo lo que están cantando obviamente son los mantras. Govinda es uno de los dioses, es uno de los gurús de la fuerza dentro del Kundalini Yoga. Entonces, pues es el dios, siendo el dios de la fuerza, pues obviamente le están cantando a todo esto. Tatva no me acuerdo bien, pero, o sea, es más bien acerca del principio o la realidad. Es este mantra, el que están cantando.
Y bueno, en su época les fue muy bien. En el 97, en los Brit Awards, ganaron como el grupo revelación.
¿Y sabes qué? Le ganaron también, ellos le ganaron al Definitely Maybe como el disco más vendido.
Ándale.
Que es el disco K de 1996. Pero bueno, pues es una gran banda y les vamos a seguir contando. Bueno, entonces está el movimiento grunge con todo lo que da en Inglaterra también. En todo el mundo realmente fue una explosión. Y bueno, ya se estaba haciendo, insisto, por abajo este movimiento que de jóvenes que como que rechazaban toda la cultura de Estados Unidos, rechazaban todo lo que llegaba de música, todos los programas, todo, y entonces empezaron a salir directores de cine, empezaron a salir artistas plásticos, empezaron a salir fotógrafos, empezaron a salir grupos que eran entre estos Blur. Blur es la última, como la colita de lo que quedaba del Manchester, que es el primer disco que sacaron en el 92, que se llama Leisure, y es todavía como medio Manchester, y la verdad no jaló mucho ese disco, y era otra etapa dentro de la industria, porque ahorita un grupo que saca ese disco a lo mejor, que ya pasó, y que no es que fuera malo, a mí hay canciones que sí me gustan mucho, pero pues es que a mí me gusta mucho Blur, la verdad, yo creo que con lo que decía Damon es que en este momento el Blur hubiera terminado ahí su carrera, con ese disco se vendió nada. Pero ya estaba todo este movimiento y ya se juntaban todos ellos para hacer sus grupos. Ya estaba Suede, ya estaba Pulp, también ya estaba San Etienne y ya estaba Blur con sus discos que estaban por salir. Y el término Britpop sale porque Blur sacó una canción que se llamaba Pop Scene y Suede sacó otra canción que se llama The Drowners. Estos sencillos salieron el mismo día y entonces un periodista que estaba reseñando estas canciones, que se llama John Harris, estaba tan emocionado que decía que había un revival de la música inglesa, que qué bueno, que le daba mucho gusto el hecho de como de estar viviendo esta época de nuevos grupos y todo, y él fue el que le puso Britpop a todo este movimiento. Ojalá lo haya registrado porque se habría llevado una lana, porque si no, pobre vato.
¿Quién sabe quién fue? Algo que me gusta de Blur, no les había contado.
Ah.
Por cierto, todo esto, allá empezó la... Ahí estamos a platicar sobre Blur y Oasis. Pero una de las cosas en las que no concordaban es que era Blur eran fans del Chelsea.
Sí.
Y Oasis eran fans del Manchester City. Entonces, curiosamente, algo que sucedió es que la gente, podría decirse que de dinero, le gustaba Blur.
Sí.
Y a la gente pobre o a la gente trabajadora le gustaba Oasis.
Iremos ahí en un momento, uh-huh, porque la verdad es eso es un... Creo que es una de las cuestiones más, ¿cómo decir? Como las cuestiones más interesantes de cómo se mueve la música y cómo se mueve el gusto por un grupo. Cómo de pronto tomas de bandera algo que te identifica y que te hace moverte, pues. Se muere, insisto, Kurt Cobain después de esto. Y ese mismo año sale el Modern Life is Rubbish, que es el primer disco que oficialmente se dice que es el primer disco de Britpop. Y también después, unos meses después de que se muere Kurt Cobain, sale el mejor disco para mí de Britpop, del movimiento Britpop, que es el Definitely Maybe. A mí me gusta más el Morning Glory, pero entiendo por qué, porque la verdad escuchas... ¿Qué es lo que tiene Oasis? Que digo, ya tomando de una vez lo que el tema que sacó Carlitos, ¿qué es lo que tiene Oasis que los hace diferentes a todos? Lo que tenía el Britpop, insisto, es que escuchaban a grupos como los Beatles, a The Who, los Rolling Stones, los Kings, los Small Faces, escuchaban glam como T-Rex, como David Bowie, pero también tenían actitudes y un poquito ahí del punk que tenía The Jam, por ejemplo, que era muy mod, y los Sex Pistols. Los mods y los rockers se dividieron en los 60s, entonces los mods eran chavitos que se vestían de traje con la moda italiana.
Ah, y ahorita varios grupos así. Exacto.
Entonces, la moda se recicla, sí. La música se recicla, además que todo va teniendo como su punto. The Who sería uno de The Who y The Small Faces serían de esos grupos que sí son los más mods, que tienen estos, que usan las motocicletas, estas Vespa, que toman como vinos y todo este rollo. Se gastan toda la quincena en comprarse unos zapatos italianos así finísimos. Y los rockers, pues, son los güeyes que usaban la motocicleta Harley, que usaban chamarras de piel y pantalón de mezclilla. Y los Britters, o sea, bueno, los Britpoppers, usaban toda esta moda de como estar como más arreglados y estar como más los mods. Todo esto se basaba en cuanto a moda y en cuanto a música. Oasis lo que tiene es que nadie en el Britpop suena igual, eso sí. Pero Oasis lo que tiene es que tiene garra, tiene rock and roll, tiene actitud, creo que son los últimos rockstars de la historia.
Se sentían rockstars.
Sí.
Y aparte,
se sabían, ¿no? O sea, ya nacieron casi.
Y algo que tenían es que eran letras felices.
Sí.
Era muy raro que encontraras alguna letra triste de Oasis.
Lo cual era como extrañísimo porque, o sea, es una banda que viene de lo más abajo de Manchester. Bueno, vamos a música, vamos a regresar ahorita, les vamos a platicar más de Oasis. Porque la neta, sí tiene que ser un capítulo aparte dentro de este programa. Vamos a escuchar, eso es Suede, la canción es Trash, es del disco Coming Up de 1996. Suede es una gran, gran banda, por favor, escúchenlos. Esta canción habla del romanticismo y de cosas bellas, y suena en 8-Track por MBS 102.5.
Try.
Ellos son Suede, la canción es Trash, el disco es Coming Up de 1996. La canción habla del romanticismo y entonces los Suede estaban platicando con algunos fans y las historias que salieron en los conciertos y sobre las canciones, o sea, las historias de amor que tenían sus fans, así de yo le dediqué esta canción a mi novia y tal, y entonces todas las historias que les contaban las fueron juntando en esta historia, y bueno, pues esta canción es Trash. No sé qué, no sé si sea como de broma o si sea en serio o qué onda, pero bueno,
hablaba. No, decían que era como en broma.
Era en broma. Bueno, una de las cosas que tenía.
Nada, les iba a decir que si ustedes les gusta un grupo llamado Block Party.
Sí, como no.
Y sienten que se parece un poquito a Sweat, no es coincidencia. Resulta que es la mayor inspiración de ellos. Y si se fijan,
suenan
igualitos.
Suede es una de las bandas que más veneraban como la época glam del rock and roll inglés. Esta época en la que estaba estaba T-Rex, estaba David Bowie, y que copiaban un poquito como el look. De hecho, una de las cosas que hace que explote todo este movimiento y que toda la gente se agarre como la referencia es que en la portada de una revista que se llama Select sale Brett Anderson, que es el vocalista de Suede, y sale como todo muy como hagan de cuenta como un Brian Molko. Bueno, es que Brian Molko tanto tenemos que explicar, pero es de Placebo. Pero sale como una onda medio andrógina, y la parte de atrás sale una bandera de Inglaterra, y el título de esa revista se llama Go Home Yankees.
¿O Yankees Go Home?
Yankees Go Home. Y pues, o sea, eso es lo que estipulaba todo este movimiento. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de una de las bandas, para mí, icónicas dentro de este movimiento y de la música. Hay muchos que los critican, hay muchos que no les gusta, y pues ni modo, ¿no? Yo sé que no, la música, que ciertos grupos no son para todos, solamente para algunos, y este es un grupo que se llama Oasis. Comentábamos hace un momento que los ricos escuchaban en ese entonces, pues, le iban al Chelsea, por ejemplo, tomaban en los pubs y tomaban bebidas muy fresas y muy, pues, bebidas muy como muy lager se llama, pero o sea que sería como cerveza, como muy muy suavecita y todo. Manchester tiene una historia aparte, y la historia de Manchester es fascinante. Creo yo que ha llegado a ser el epicentro de mucha música. Pero era la zona industrial, era una de las zonas más ricas en los después de la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en una de las zonas futuristas y de las zonas más ricas, más, y de futuro. Pronto lo fueron abandonando. Uh-huh. Sí. En la época de Margaret Thatcher,
que sería,
de
hecho, sería como Detroit.
Exactamente. Esta época es como de toda la riqueza, no digamos opulencia, pero sí toda la zona industrial y todo el trabajo que se volcó en Manchester. De pronto lo fueron abandonando en los tiempos de Margaret Thatcher, que todavía en los ochentas les tocó. Estos, la gente que le gusta, que es la generación del Britpop, hay que tener en cuenta que venían saliendo de Margaret Thatcher para entrar en otro gobierno, en el cual hablaremos un poquito más adelante acerca de esto. Pero bueno, entonces déjenme cerrar un poquito acerca de lo de Oasis. Manchester se divide socialmente en dos equipos de fútbol. No hay nada más importante probablemente en Manchester o en Inglaterra, pero en Manchester sobre todo,
Manchester,
que el fútbol. Y es el Manchester United que le va como que le vamos los que yo la neta le voy, porque yo vi a Beckham ahí meter un gol de media cancha, y entonces era para mí de wow, este güey, ¿no? Y les empecé a ir ahí. Y estaba el Manchester City,
que incluso los papás en Manchester dicen que educan a los hijos para que le vayan al United, porque si no, en las escuelas se burlaban de los niños que le iban al City.
El City es como toda la gente de Irlanda que llega a Inglaterra para buscar un trabajo. Y entonces, pues, ese equipo se crea de todas esas personas irlandesas, de todas esas personas de la clase obrera, que es de donde venía Oasis. La familia de los Oasis, la mamá era una señora que trabajaba nada más en la casa, que aguantaba este trío de hijos de su madre, porque son tres hermanos, no nada más son Liam y Noel, hay uno más.
Y el marido.
Y el papá, que
golpeaba,
era,
a los niños y a la esposa.
Sí, el señor era una persona que trabajaba en fábrica y tenía una educación diferente y todo, y le pegaba a la esposa y le daba unas golpizas a Noel tremendas. Estamos hablando de que Oasis es una de las bandas que era como muy aparte del Britpop, que sin querer los agarraron metiendo, que se convirtieron en el estandarte de esa música, que con el Definitely Maybe, que es el disco que sacaron ellos, el primero, se convierte, es como llega como a todo el mundo, creo yo, en la música Britpop, y que llega Oasis y rompe con todo, y de pronto pues sale esta banda que querían sonar a los Beatles, pero parecían más los Rolling Stones, ¿no? Creo yo.
Parecían más los Stone Roses, ¿no?
Bueno, no, este Liam es como ciego fan de Ian Brown. Ian Brown es el vocalista de los Stone Roses. Todo lo que pueden ustedes ver de Ian Brown en ese entonces, Liam Gallagher le estaba copiando la forma en la que se vestía, la forma en que se cortaba el cabello.
Cómo caminaba.
Y lo único que no le copiaba era la forma de cantar, porque un día empezó a hacer como la voz un poquito como más con la garganta, digamos. Y le dijeron que cantaba como John Lennon, y bueno, no creo que, ahí le cambió la vida y se volvió loco. De por sí era fan de los Beatles, pero bueno, ya se convirtió en algo peor. Y entonces es como el Britpop llega a todas las radios del mundo. Aquí obviamente llegó Blur, llegaron todos ellos, llegó Suede, Pulp se hizo una de las bandas más importantes. Aquí tiene muchísimos fans. Pero creo yo, en mi humilde opinión, que todo eso se le debe en gran parte a Oasis.
Pues fue el éxito comercial a nivel mundial.
Sí, el que le da como ese empujón a...
De hecho, yo me acuerdo que ya que entra Oasis a México,
sí,
empieza a sonar más Blur.
Sí, o sea, Blur lo que tiene es que solamente tiene referencias de la vida inglesa, o sea, de la vida en Londres aparte, o sea, sí, de alguna forma como que se alienan a toda la gente y ellos están hablando como de la vida que llevan, pues en estos barrios de clase media que son más pudientes y que tienen un poquito más de dinero. Vamos a escuchar una de las bandas más importantes dentro de la dentro de este género. Esta banda se llama Pulp. La canción se llama Common People, del Different Class, de 1995. She said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see what common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. A winter flash above the shop. Cut your hair and get a job. And smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Ustedes escucharon una gran canción. Pulp tiene discos que se podrían ustedes entretener muchísimo escuchándolos. Para mí es una de las muy buenas bandas. Jarvis Cocker a mí se me hace un gran compositor. De pronto no me cae bien, tengo mis vaivenes con el güey, no sé por qué.
Ahí me cayó muy bien cuando en una entrega de premios estaba cantando Michael Jackson y tenía un coro de niños. Y se sube a media presentación de Michael Jackson y se pone a hacer señas enfrente de los niños. Y yo creo que la televisión pensaba que era parte del show. Y ves cómo hasta lo siguen las cámaras y llegan los de seguridad y se lo llevan a la cárcel.
Esta canción se llamó Common People. Jarvis estudió en una escuela de arte y entonces en su clase de arquitectura llegó una chica que tenía mucho dinero y entonces él le decía, a todo hacía referencia como la gente común, ¿no? Yo quisiera comer como la gente común, viajar en camión como la gente común, tener relaciones con la gente común. O sea, era una chava que vivía como en una realidad muy aparte y Jarvis se le hizo que podría ser una gran letra y la verdad sí, yo creo que es una de las canciones grandes de Pulp, pero es una muy buena banda. Este programa difícilmente puede acabar como con algo con lo que nosotros quedemos satisfechos y que los dejemos satisfechos. Y ustedes que son fans de la música de la corriente del Britpop, van a decir que no fue suficiente y la neta no. Vamos a hacerlo en dos partes y la segunda parte vamos a hablar de la batalla de bandas que fue entre Blur y Oasis. Vamos a hablar muchísimas más cosas. Quisiera yo decirles que obviamente cuando sale Oasis, ellos y Blur eran buenos amigos, hay un video en el cual Damon Albarn está hasta anunciando los que van a tocar, no me acuerdo si era Supersonic la que están por tocar.
Sí, era de su primer disco.
Y se están burlando de hecho de Damon ahí, de como le están poniendo las flores así en la cabeza y todo, y lo están jodiendo este par. Y eran buenos cuates, pero Damon Albarn es un tipo bastante... Creo que es un tipo bastante astuto y es un tipo que sabía en ese momento cómo podía mover ciertos hilos. Y esa batalla sí estuvo bastante manipulada, no por parte de los de Manchester, sino por los de Londres. Pero al final creo que ahí la decisión de quién gana, pues no sé si es la mejor. Yo para mí tengo mis momentos, pero para mí Oasis es la banda, nada más que Blur es más creativo en otros momentos, ¿no?
Me parece que Blur es más artística.
Sí.
Porque incluso en portadas de discos, en marketing, en todo, me parece que era mejor Blur.
Sí.
Pero musicalmente Oasis le llegaba a toda la gente. Yo creo que esa era la ventaja de Oasis, que cualquier persona se podía identificar con sus letras.
Sí.
Fueras pobre, rico, de México, de Inglaterra, de donde fueras. Y con Blur no. Con Blur solo una que otra.
Se rompía, tienes toda la razón. Bueno, vamos a tenerlos que dejar. Esta canción que cierra esta emisión, para mí es enorme canción.
Un himno.
Es uno de los himnos. Esta canción se llama Live Forever. Ellos son Oasis. Gran canción. Cambió la vida del mundo. Y esto es A-Track por MBS 102.5. Maybe I don't really wanna know how you got engrossed, 'cause I just wanna fly. Feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone. Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. Maybe I don't really wanna know. El tiempo es algo terrible en la vida de todo mundo y en este momento el tiempo nos hace tener que terminar este programa. Gustavo está en la producción de A-Track. Michael está en los controles. Carlitos, muchas gracias.
Muchas gracias y esperen la segunda parte de este programa.
Amigos, esta es una canción que realmente marca un antes y un después en la vida de los Oasis, pero en la vida de las personas que nos afectó positivamente el Britpop. La música que hay, que hizo Noel Gallagher, la forma en la que interpreta Liam Gallagher, la forma en la que tocan estos hombres que se llaman Oasis, creo que sí cambió la forma en la que gira el mundo, afectó la gravedad, afectó todo. Este es un gran tema y con este cerramos A-Track. Yo soy Checo Sound, los esperamos la semana que viene con la continuación del Britpop y pásenla bien, se quedan con la programación de MBS 102.5 y esto fue A-Track.
El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga. Hasta la próxima emisión de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5.